Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, comités de solidaridad, fundaciones e institutos.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salida Tiempo Radio de 11 de septiembre de 2015. Te recuerdo como cada viernes que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23. Y en Radio Irisiete los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la propuesta de celebrar el Festival Internacional Interdisciplinar Rock in Vega en el municipio de Tordesillas, Valladolid, como alternativa al Torneo del Toro de la Vega. Entrevistaremos a Sergio García Torres, uno de los portavoces de este festival. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre el resultado de un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en el que figura que la sanidad pública de la Comunidad Valenciana es una de las peores de España. En Alleu de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta, Adalí Martínez entrevistará a Vicent Salvador, vicepresidente del PEN Català. La sección La Ciencia en Nuestras Vidas la dedicaremos a conocer algunos aspectos del 38º Congreso de Bioquímica y Biología Molecular que se ha celebrado recientemente en Valencia. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Vicente Rubio, miembro del comité ejecutivo del mencionado congreso. "33 ventanas al mundo" lo dedicaremos a hablar sobre la osteoporosis, esa enfermedad silenciosa. Participará en el reportaje la médica del trabajo Teófila Vicente. No hay duda que el teatro aficionado es un pilar de la cultura. El poeta Lucas del Castillo se desplazó a Alicante para informarnos sobre algunos aspectos de la 28ª muestra de teatro amateur Alicante a Escena 2015. Entrevistó a algunos componentes que han hecho posible que se represente la obra Fulanas en esta muestra de teatro, así como a diversos asistentes al acto. Finalmente, el poeta Paco Gil nos informará de la poesía de Gabriel Celaya y nos recitará un poema de este autor. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el Festival Internacional Multidisciplinar Rock in Vega, que se quiere implantar en el municipio vallisoletano de Tordesillas como alternativa al Torneo del Toro de la Vega. Para hablarnos sobre este asunto nos acompaña Sergio García Torres, uno de los portavoces de este festival. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar, aunque prácticamente casi todo el mundo lo sabe, pero como emitimos en Internet, por si hay alguien que no sepa aún, ¿qué es el Torneo del Toro de la Vega?
El Torneo del Toro de la Vega es un conocido festejo que hacen en un pueblo de Valladolid, en Tordesillas, en el que un toro es alanceado con lanzas hasta la muerte en la vega, en el campo de este pueblo.
Y se celebra cada 15 de septiembre, ¿no es así?
Se celebra cada 15 de septiembre y estamos cerca de verlo ahora.
Y concretamente este año la víctima va a tener el nombre el toro de Rompesuelas.
Sí, este año la víctima Rompesuelas, de una ganadería extremeña, un animal de 4 años, y estamos, como todos los años, bastante triste de que al final se vaya a realizar este año otra vez de nuevo.
¿Y por qué, Sergio, se mantiene después de tantos años este auténtico despropósito que es el Torneo del Toro de la Vega?
Por lo que hemos hablado con gente y por lo que hemos escuchado de la argumentación que tienen los y las, aunque no creemos que sean todos, pero sí una gran parte de los tordesillanos, es una cuestión de defensa de lo que ellos entienden como su identidad. Nosotros, por supuesto, nunca vamos a criticar su identidad ni su cultura, pero sí que creemos que en los tiempos en los que corren hay que hacer revisiones a ciertas cuestiones identitarias y evolucionar. Y eso es a lo que aspiramos desde la propuesta de organización de Rock in Vega.
Vamos ya, si te parece, a hablar sobre este festival. ¿Quiénes son los promotores?
Los promotores son la plataforma La Tortura No Es Cultura, que es una plataforma de entidades de ámbito estatal de toda España. Luego hay una ONG portuguesa también que nos ayuda y colabora, que es Animal. Y luego está también la Red Internacional Antitauromaquia, que es una red que engloba más de 100 entidades de los 7 países que todavía es legal la tauromaquia en sus estados.
Aunque este año no se va a celebrar como los anteriores, porque falta ese inicio, pero ¿en qué consiste exactamente este Festival Internacional Multidisciplinar Rock in Vega?
Lo que planteamos desde un inicio fue una alternativa, dar una alternativa en la que saliera sobre todo beneficiado el pueblo de Tordesillas. Y estuvimos dándole vueltas, estuvimos hablando con muchos artistas. La verdad que la acogida fue tremenda en la mayoría de artistas, solo con echar un vistazo por encima de la gente que se ha sumado al cartel, se ve el apoyo que hay. La estructura principal es actuaciones musicales, pero también hay teatro, hay danza, hay deporte, mucho deporte, porque se han sumado muchísimo, hasta medallistas olímpicos se han sumado para hacer masterclass de sus deportes concretos allí, para hacer clases de yoga, para hacer clases de pintura. Se ha ofrecido muchísima gente de todo un abanico inmenso de lo cultural y de lo deportivo para ofrecerse a los y las tordesillanas para dar ese paso, ese cambio, esa evolución, ese pequeño cambio que haga a Tordesillas de verdad un referente cultural.
¿Y esto sería todo gratuito?
Por supuesto, sería todo gratuito para la gente que acude al festival. Nosotros, basándonos un poco en los datos que los organizadores del torneo del Toro de la Vega dan, en torno a las 30.000, 25.000, 30.000 personas que suelen participar del torneo del Toro de la Vega, y con lo que sabemos o suponemos que eso supone para la economía local, que suponemos que le hace un bien a la economía local, pues nosotros quisimos dar una alternativa también a eso. No solo un martes por la mañana va a tener actividad económica el municipio de Tordesillas, sino nosotros lo que pretendíamos era que durante dos o tres días enteros estuvieran llenos de actividades y que los beneficiarios principales sean los hosteleros y los negocios de Tordesillas, para que realmente también salieran ganando el municipio de Tordesillas y además pasar a ser de verdad un referente en el que todo el mundo sí podría sentirse orgulloso. Un festival de este calibre no lo hay en el Estado español. Entonces creemos que podría convertirse en un referente y además dar visibilidad a lo que realmente es Tordesillas. Porque Tordesillas es conocido ahora por todo el mundo por el torneo del Toro de la Vega, pero Tordesillas es una ciudad preciosa y magnífica en la que hay mil rincones perfectos y estupendos, hay una arquitectura muy muy potente, hay una historia detrás, un tratado de Tordesillas mismo, ¿no? Que yo creo que sí que serían las cosas, desde nuestro punto de vista, que poner en valor, ¿no? Una ciudad como Tordesillas, histórica, debería ser la punta de lanza, y creo que hago un símil interesante, punta de lanza de realmente la evolución cultural de este país.
Lamentablemente, Sergio, el alcalde socialista de Tordesillas, José Antonio González, ha denegado esa propuesta vuestra para la celebración de este festival. ¿Por qué?
La ha negado y ni siquiera ha sido capaz de reunirse con nosotros. Nosotros solo hemos solicitado mediante burofax oficial. Esto lo digo porque él ha negado incluso que haya una comunicación directa desde nuestra parte, y nosotros desde el minuto cero, incluso antes de hacer público este proyecto, ya habíamos intentado comunicar al Ayuntamiento de Tordesillas la propuesta, porque nosotros queríamos trabajarla junto con ellos. No queríamos hacer una propuesta cerrada y que ellos la aprobaran o no, sino queríamos trabajar con ellos esta propuesta para elaborarla y desarrollarla entre todos. La verdad que nos ha dicho que no, supongo que por una cuestión de miedo a cualquier tipo de cambio, de miedo a los grupos de presión que hay allí que mantienen el torneo del Toro de la Vega, porque allí hay, con todo el cariño del mundo, allí hay mucho miedo. Nosotros conocemos gente en Tordesillas que no puede decir en público que no le gusta el torneo del Toro de la Vega, y eso creemos que es un poco preocupante, y es un parte de lo que creemos que también le pasa al señor Poncela. Tienen miedo a dar un cambio, tienen miedo a perder votos, o tienen miedo incluso a agresiones, porque allí se ha visto que alguien que esté en contra del torneo del Toro de la Vega, lo mejor es que no opine.
Hablas de grupos de presiones, ¿a qué te refieres?
Me refiero a la gente que lleva organizando el torneo del Toro de la Vega, las peñas. Son grupos de presiones importantes, hay bastante presión en general para la gente que piensa distinto, y nosotros simplemente hemos querido, se lo hemos planteado al alcalde mediante burofax y al resto de formaciones políticas del municipio, solo queremos poder explicárselo a los tordesillanos y a las tordesillanas, explicarle este proyecto y poder preguntarle a la gente, que sea la gente la que decida si prefiere una alternativa al torneo del Toro de la Vega o prefiere continuar con el torneo del Toro de la Vega, cuando sabemos que un torneo de este tipo tiene los días contados, porque el resto de las legislaciones a nivel estatal, a nivel comunitario, están avanzando y creemos que llegará un momento en que avanzará hasta que por fin se prohíba este tipo de espectáculos. Entonces nosotros nos pretendíamos adelantar y dar una alternativa para que esa prohibición, cuando llegue, porque llegará y todos lo sabemos, incluso ellos lo saben y no lo han reconocido, pues haya una alternativa previa en la que además ponga a Tordesillas en el punto de referencia cultural que merece.
La organización Abad ha recogido una serie de firmas en apoyo de este festival. ¿Cómo va este asunto?
Tenemos muchísimas firmas. Creemos que además el trabajo debe continuar de recogida de firmas porque, como hemos hablado, Rock in Vega no muere aquí, ¿no? Es una propuesta que se quede y una vez que rompe suela sea lanceado y sea matado. Nosotros no pararemos, nosotros volveremos desde el día 16 a ponernos en contacto con el ayuntamiento para poder explicarle el proyecto y para poder trabajar junto con ellos de cara a que no exista un rompesuelas el año que viene.
¿Alguna organización animalista como PACMA se ha entrevistado o ha llegado a intentar entrevistarse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez? ¿Cómo ha ido esa reunión? ¿Para intentar presionar para que de alguna forma intermedie, para que se consiga, si no ya este año, que es imposible, el año que viene, la celebración de Roquín Vega?
Por lo que sabemos también de los compañeros de PACMA, han hecho una gran recogida de firmas, han hecho un trabajo espectacular y han convocado, de hecho, es una de las cosas que hay que recordar, que este próximo sábado, el 12, hay una concentración en Madrid para visibilizar esta lucha contra la barbaridad del toro de la Vega. Por lo que ellos nos comentan, no ha habido mucho avance con el Partido Socialista, como no lo suele haber casi nunca con el Partido Socialista. Por otro lado, porque el año pasado Pedro Sánchez dijo una cosa, este año ni siquiera dice nada, y nosotros creemos que de cara a las elecciones generales va a tener que posicionarse, porque los y las animalistas, los colectivos de derechos animales, ya no aguantamos sobre todo esa disyuntiva doble moral que suelen tener, que es como sí y no, y ahora sí y ahora no. Necesitamos un compromiso de cara a las elecciones generales y se lo vamos a solicitar a todas las organizaciones políticas. ¿Cuál es la organización política que se compromete a prohibir el torneo del Toro de la Vega y torneos similares de espectáculos crueles que están completamente desfasados y completamente fuera de lugar en la evolución ética de la ciudadanía de este país? Nadie acepta ya esos torneos, nada más que en esos pequeños reductos donde se realizan. No podemos permitir como ciudadanía que eso siga existiendo. Entonces, nosotros necesitamos compromisos de cara a las elecciones generales y los vamos a sacar, esos compromisos. Y después, el Partido Socialista seguramente nos dirá, como ya nos ha dicho más de una vez, vamos a eliminar estos festivales, estamos todos en contra de la tortura animal, pero luego, cuando se han dado la posibilidad de aportar sus votos, tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos, siempre votan a favor de estos espectáculos crueles.
Si te parece, me gustaría que hicieras una predicción para el próximo año. ¿Qué crees que pasará con el torneo del Toro de la Vega?
Esperamos que el torneo del Toro de la Vega el año que viene no se realice, y ya sea porque el Ayuntamiento de Tordesillas ha decidido ir de la mano de propuestas como Roquín Vega o cualquier otra propuesta que surja o que ellos tengan en mente que sea alternativa y que sea realmente inclusiva para la ciudadanía y no exclusiva solo de una serie de gente que le gusta alancear y matar a un animal, o si no, nosotros, desde un punto de vista también de presión política y de presión ciudadana, intentaremos que festivales de este tipo no tengan la autorización de delegación de gobierno para poder realizarse, con lo cual esperamos que sean prohibidos.
Finalmente, Sergio, me gustaría que emitieras un mensaje a nuestros escuchantes sobre ese próximo 15 de septiembre que se va a celebrar el Toro de la Vega.
Será un día difícil, será un día duro, será un día de frustración, porque pese a todo el trabajo que se ha intentado hacer, las muchas alternativas, las manifestaciones, las firmas, pese a todo el trabajo que se ha intentado hacer este año, Rompesuelas, habrá otro animal que será ejecutado. Seguiremos luchando. Hacemos también un llamamiento a la no violencia en general, que esa frustración no nos lleve a cometer ningún tipo de acto que luego sea punible ni de delito ni de un cuestionamiento ético. Nosotros somos personas que abogamos por la no violencia y con la no violencia tenemos que seguir reivindicando el acabarse esta barbaridad. Con lo cual, solo mandar un abrazo a la gente que vamos a sufrir ese día al ver esta injusticia y que sigamos pensando en que el año que viene no puede haber otro rompesuelas.
Sergio García Torres, uno de los portavoces de Roquín Vega, muchas gracias por tu intervención.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Un saludo. En la edición de hoy, Pregunta pie de calle ha recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado del estudio llevado a cabo por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en el que se refleja que la comunidad autónoma valenciana es de las que peores servicios ofrece en el ámbito nacional. Escuchemos.
Estudios lo dicen, creo que será cierto. Pues yo siempre que he ido a la sanidad sí me han atendido correctamente, no tengo ninguna pega.
Hay muchas deficiencias y se ha recortado mucho en muchas cosas y aquí cada vez en vez de ir para mejor vamos para peor, cuando se tendría que recortar, en mi opinión, en otras cosas que no nos hacen falta, como por ejemplo políticos, que tenemos muchos y no nos hacen falta y nos salen muy caro. Y ese dinero, pues por ejemplo ir a sanidad o ir también para educación, que también hace falta porque también ha habido muchos recortes. Entonces yo soy de la opinión que habría que quitar unas cosas para compensar otras que en realidad sí que nos hacen falta.
Hay una cantidad de ladrones que han metido la mano y yo creo que no se castigan como es menester. Por lo tanto, yo buena no la veo. Me han atendido maravillosamente, maravillosamente. He estado muy enfermo, me han atendido de maravilla. Ahí sí que no quito yo nada. Cuando vino la guerra, que yo estaba allá, tengo 87 años, esto copiaba aquello. El que es bueno no lo dejan mandar, porque se juntan todos y le esto. Y son jóvenes, los mandatarios deben de tener un poco más de experiencia en la vida. Y a lo mejor son buenos, pero yo lo veo malo, muy malo.
Yo es que este año estoy un poquito picado con la sanidad pública y más valenciana por una actuación que tuvo con mi madre que falleció. Entonces sería un poco a lo mejor imparcial, un poco cabreado a mi opinión, pero ciertamente la veo un poco dejada. Mi madre era una persona adulta de 80 años, en el médico constantemente como todas las personas adultas. Empezó a tener cierto problema de dolor, se le daban por nervios y resultó ser un cáncer que la mató. Muchas veces vamos y no es necesario, pero cuando ya se va y se insiste, hay que insistir un poquitino, buscar el motivo. Era mayor, pero pienso que se podía haber hecho más cosas y ya te digo, a lo mejor desde el resentimiento estoy hablando. La solución era realizarse un TAC y este parece ser que el TAC se guarda para casos muy marcados. Cuando se realizó el TAC ya era tarde, ya no hubo solución.
Yo creo que hoy en día está en crisis lo que es la sanidad. No conozco otra, conozco la valenciana, pero crisis en cuanto a que la sociedad también está a falta de unos valores de responsabilidad y de concienciación del tiempo que estamos pasando. Porque yo me he encontrado muchas veces una dedicación por unos médicos muy agradable y por otros muy desagradable, en plan de tratarte como si fueras un extraño, ¿no?, en tu casa. Y creo que lo que había que renovar es más lo que es la parte humana que la parte social, porque tenemos lo mismo que teníamos antes, lo que pasa que el ánimo de la gente está muy quemada, los médicos están muy quemados, los enfermeros y toda la gente que trabaja en la sanidad, y el trato hacia la persona a veces es bastante desagradable. Puede faltar recursos económicos, pero eso no va en contra del trato al paciente, tanto cuanto como en educación, como un cierto respeto hacia la persona que viene enferma y con problemas. Eso no se tiene en cuenta. Eso, aunque tengamos más dinero, no va a cambiar. Entonces yo creo que por parte del funcionariado tiene que haber una concienciación de cara a las personas que lo estamos pasando mal.
En ciertas cosas sí. O sea, por ejemplo, lo que son la rama de ginecología, fatal. O sea, no tenemos revisiones ginecológicas anuales, excepto cuando ya tienes 40 años y ya te llaman por teléfono por el tema de las mamas, el cáncer de mama, pero no hay. Sin embargo, en los convenios colectivos de trabajadores, por ejemplo en el metal, sí que te dicen que tienes derecho a esa revisión, pero que tiene que ser por la seguridad social, que no existe. Eso es algo puntual, como en otras áreas que yo, pues obviamente desconoceré. Eso es algo personal que me ha tocado a mí.
Siempre se me ha atendido bien y no veo problema.
Tengo una hija enferma con una enfermedad crónica y hasta que no llegue a la pública no la supieron curar. Yo la experiencia que tengo es muy positiva, muy positiva. Pienso que tenemos una gran suerte por tener esta salud pública y de hecho pienso que mucha gente viene a la Comunidad Valenciana para buscar muchos tratamientos que en otras comunidades autónomas no hay.
La sanidad valenciana la pierde toda simplemente por toda la corrupción, por toda la impunidad que ha habido, ha sido en detrimento de la calidad del servicio. Y por eso yo creo que la sanidad de Valencia es la peor. No tiene nada que ver con los profesionales, que se han esforzado en mantenerla.
Yo considero que en Valencia la sanidad deja mucho que desear. No es correcto que vayas a urgencias y que estés 5 horas allí esperando a que te puedan atender. Pienso que hay demasiada aglomeración, o faltan médicos, o faltan medios, falta agilidad o falta inversión. Algo falla, desde luego. He preferido atender otras cosas que a lo mejor no son tan prioritarias como la sanidad. He hecho inversiones muy, muy fuertes en otras cosas que no eran tan precisas. Pienso que la sanidad es lo primero. Lo mejor que se puede hacer es atender a las personas que están mal enfermas y darles, pues eso, la mayor agilidad posible. Las personas se sientan protegidas y asistidas.
Creo que es una gran mentira, porque indudablemente la sanidad pública en toda España ha mejorado, y se sabe que a nivel Europa vienen muchísimas personas aquí a curarse, a sanearse y a todo. Yo creo que la sanidad pública no es que esté mal, sino que está mal dirigida hacia las personas que también la necesitan, como son los inmigrantes, son las personas que vienen de otros países con escasos recursos, y desafortunadamente estaba mal manejada, porque afortunadamente ya con el nuevo gobierno, ya que le dio la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, que eran más de 900.000 personas, sin el derecho, que es un derecho adquirido, es un derecho universal, es un derecho de todos tener sanidad pública gratuita, y fuera de eso, que sean bien atendidos. Por eso, el que ya tengamos, o que tengan los inmigrantes, la tarjeta sanitaria, era una obligatoriedad del gobierno anterior de que la diera. Afortunadamente ya este gobierno la está dando, y yo creo que la sanidad pública ha mejorado muchísimo en ese aspecto.
Me lo creo por el sistema de gestión que ha aportado hasta hoy, esta dreta que tenemos. Fuiste privatizando hospitales, fuiste listas de espera.
Yo conozco el tema de la sanidad por el Hospital de Sagunto y por el Centro de Especialidades, y estoy muy contento y estoy muy bien. Unos buenos médicos, unos buenos profesionales, un buen seguimiento, en fin, no tengo queja ninguna, al revés, agradecimiento.
Yo estoy muy contento con la sanidad valenciana. En lo que a mí me atañe, no he tenido ningún problema, aunque soy un cáncer para ella del gasto que llevo.
En general funciona bien. Luego habrá algunas comunidades que tengan algunas áreas más deficientes. Yo en general veo bien la seguridad social en todas las comunidades.
Pues es un poco lamentable, con todos los impuestos que se pagan y todas las necesidades que hay hoy en día, pues que encima nuestra sanidad sea la peor. Eso denota que hay que cambiar muchas cosas aún y que hay mucho trabajo por hacer.
El tema de la vacuna de la varicela, que no me parece correcto que hayan retirado la vacuna. Pero las vacunas realmente tampoco son obligatorias. Tú decides si vacunas a tu hijo o no. O sea, si yo lo quiero vacunar de varicela, que por lo menos me lo incluya el calendario vacunal. Pero me parece que es una enfermedad que estaba muy bien controlada ya, y ahora, pues, si dejan de financiar la vacuna. Hay determinadas enfermedades que afectan a los niños. Existe vacuna para esas enfermedades que son bastante graves y no estaban financiadas por la seguridad social. Tienes que ir tú a la farmacia y gastarte dinero. Estamos hablando de bastante dinero, 300 euros seguro, yo creo. No estamos de acuerdo con eso en absoluto. Tendrían que financiarse las vacunas que son necesarias para la salud de los niños.
Desde luego es de las peores, vamos, sin duda ninguna. Porque las listas de espera son interminables. Los que teníamos algún tipo de seguro de MUFACE, vemos como los médicos escapan de los seguros porque pagan tarde, mal y nunca. No hay más que ver, por ejemplo, el repertorio de Adeslas de hace unos años, era así de gordo, podía tener 150 páginas, hoy tiene 100 escasas. O sea, eso ya es una prueba bastante evidente. Después de 4 años de batallar para determinar unos trastornos digestivos, yo he pasado por 50 pruebas, ya me entero de que en Madrid hay un centro especializado en digestivo, voy. El médico ve todas las pruebas que yo llevo, porque 4 años dan para muchas cosas, y dice, bueno, yo aquí no veo nada concluyente. Y en consecuencia de eso, entiendo yo, él solicita una prueba genética de determinación de la celiaquía. Cuando yo llego aquí a Adeslas a que me autoricen ese volante y esa prueba, ellos dicen que no, que yo ya estoy diagnosticado. Que eso se hace para un diagnóstico, pero que yo ya estoy diagnosticado. Con lo cual yo me quedo alucinado, porque supongo que ese médico tonto no está. Yo no he salido del circuito porque ese médico era también de Adeslas, con lo cual no entiendo nada. Es más, y te digo que uno de los laboratorios que me remite el mismo Adeslas ha manifestado su alucine, no entiende nada. Total, le solicito una entrevista y voy ahora mismo, a entrevistarme con el director médico de Adeslas, porque vamos, la cartita, que es de puro trámite, es una fórmula que es la misma que me dijeron de viva voz, no me convencé, entonces yo voy ahora a ver qué pasa. Adeslas es una de las compañías que trabajan con MUFACE. En MUFACE colaboran con él Adeslas, Sanitas y otras, porque las grandes del mercado han sido siempre Sanitas y Adeslas, que se han repartido el 80 o a lo mejor del pastel. Entonces, sé que hay otras, pero las conozco menos. Y allá voy, ahora voy a eso.
recordar aquella frase de Galeano que digo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo nos trobemos en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta, que emitimos cada 15 días. Buenas tardes, Josep Martínez.
Buenas tardes, Enrique. En la edición de hoy tendremos, como es habitual, una entrevista que escucharemos ahora mismo. Hablaremos, en aquest cas, amb Vicent Salvador, filòleg i representant del Pen Club català. Després passarem a l'espai que conduïs Adelí Martínez de les músiques del País Clandestí. Avui tenim amb nosaltres a Vicent Salvador. Ell és filòleg, treballa a la Universitat Jaume I de Castelló, està especialitzat en l'anàlisi del discurs i sobre això ha publicat diversos assajos i a banda és autor d'uns quants poemaris. En este cas parlem amb ell com a vicepresident del Pen Club català perquè ens expliqui un poquet què és aquesta entitat i quines activitats fa en els nostres territoris. Bona vesprada, Vicent.
Sí.
En primer lloc, Vicent, volíem saber què és el Pen Club Internacional, que és una entitat desconeguda per a molta gent.
Sí, és una associació d'escriptors o de gent relacionada i vinculada amb l'escriptura que es va crear a Londres en el 1921, el Internacional. I només un any més tard, en el 22, es va crear el Pen Català. Hi ha Pen Club Català, però finalment s'ha normalitzat com a Pen Català. Va ser creat per persones com José María López Picó, Carles Riba, va ser el primer president del Pen Català.
A nivell global, el Pen Club, quins objectius principals té? Entenc que bàsicament són els mateixos del Pen Català, però sí, què definiria la seva activitat principal?
El Pen Català és una associació en defensa de la llibertat d'expressió i la lluita contra les situacions d'injustícia que afecten els agents de la literatura, escriptors i escriptores, i en general tot el món del circuit literari en un nivell internacional. La particularitat que té és que és una associació internacional que, a més, no va organitzat per estats, sinó per llengües. En principi, es tendeix a fer una associació per cada llengua, no per països.
Pots contar-nos un poc quines activitats porto a terme? Recentment, per exemple, tant a València com a Barcelona s'ha celebrat el Dia del Traductor. Explica'ns un poquet per què.
A València no tenim capacitat de fer moltes coses. Gràcies a la col·laboració del Centre Octubre o de Car Revolta podem disposar d'un local, però les possibilitats són molt menors que a Barcelona. L'altre dia es va fer una activitat, era el Dia del Traductor, i aleshores vàrem presentar diverses traduccions al català. una de Walt Whitman, una altra de Tristan Tzara i una altra de Marin Sorescu, que és un poeta romanès molt interessant. La traducció és una de les àrees en què es mou el pen català i en general el pen internacional.
Part de la difusió de traduccions del català a altres llengües i d'altres llengües al català la fa a través d'una pàgina que es diu visat.cat. Conta'ns una mica que la gent li entren ganes de visitar-la.
El visat, que té en clau com a referència, visat per a passar d'uns països als altres, i el que intenta és una aposta per la literatura en un àmbit internacional. És a dir, hi ha altres associacions d'escriptors, però nosaltres el que volem és, a part d'ocupar-nos d'algunes qüestions més o menys gremials, però sobretot la línia del PEN intenta passar les fronteres. És a dir, donar una visió de la literatura catalana i de la llengua, dels seus problemes i dels seus avanços en un nivell internacional. Això passa en gran mesura per la traducció del català a altres llengües i també la traducció les traduccions que es fan al català des d'altres llengües, perquè naturalment traduir altres literatures és enriquidor. Vull dir, no només hem de ser un aparador de cara a fora, que també donar a conèixer la literatura catalana, sinó també fomentar la recreació, que suposa la traducció, d'altres obres en català i en el nostre àmbit i fer-les conèixer. Visat és un organisme, està online i té referències a tot aquest món. Apareixem periòdicament i és el que podem mantenir perquè no és una publicació online que és més viable.
Un altre programa que manteniu en el que participa també el Pen Club Català és la xarxa internacional de Ciutat Refugi i el programa d'escriptors acollits. Sí, conta'ns una mica perquè és un projecte realment bonic.
Sí, sí, és una xarxa internacional molt potent, el ICORN es diu, i que on està associada a Barcelona també, i on tenim, a través del PEN Internacional, una activitat d'acollida. Abans es dia, la nostra línia, la del PEN Català, es dia l'escriptor empresonat. L'empresonat van pensar que era un poc excessiu, podia ser l'escriptor perseguit en general, i recentment pues, se parla de l'escriptor acollit. És a dir, no cal que una persona hagi estat empresonada, però si té problemes per a funcionar, problemes d'ordre polític, d'ordre administratiu en el seu país, hi ha un programa per a acollir-lo, per a que pugui realitzar la seva activitat creativa amb tranquil·litat, però, a més, perquè conega la cultura catalana. Això té un efecte rebot. Si hem tingut a Barcelona, però també hem tingut a València, un autor argelí, concretament de llengua amatxic, és a dir, els berebers d'Argèlia, Salem Zènia, que va fer una estada molt llarga i després ha continuat vinculat al món català. Pues ara mateix hi ha altres autors, un egipci, un palestí, Bassem Amnabris, que estan també una estada d'aquest tipus.
Pots destacar algun aspecte més de l'activitat que realitzeu, o que se'ns ha escapat?
Sí, 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 és molt important també els drets lingüístics. Els drets lingüístics a nivell internacional i sobretot en les llengües minoritzades, com funciona, i en aquest sentit pues, ha estat capdavanters en moltes coses, perquè Terry Cabras, que està dedicat a la política, ha deixat el càrrec, però abans és parlamentari europeu per Esquerra Republicana. Però, a part d'això, l'home és un professor de filosofia, compromès amb la sociologia de les llengües i ha estat president de la secció corresponent del PEN Internacional. Va fomentar el manifest de Girona i encontres com un que va haver sobre drets lingüístics ara fa uns mesos a Girona, també. És a dir, els drets lingüístics, en la mesura que hi ha llengües que no tenen possibilitat política o administrativa o econòmica de funcionar amb normalitat, és un problema que preocupa el PEN.
Vicent, finalment, tu, juntat, Josep Murgades, és un dels encarregats de la publicació de la nova obra completa d'Estellers. Fes-nos un tast per si la gent no estarà guai de què significa això.
Sí, això significa l'intent de posar ordre en l'edició que hi havia fins ara, que encara existeix, de l'obra completa d'Estellers. Estellers va començar a publicar l'obra completa en 1972 per una iniciativa de Joan Fuster, per un costat, i de l'editor Eliseu Climent, que volien, ja en un moment en què s'albirava la transició, volien crear una figura de poeta sòlid i, a més, de poeta popular, que pogués mobilitzar. S'inicia l'edició en un primer volum amb un estudi preliminar fabulós de Joan Fuster, consagrava com a poeta, i després van anar publicant-se 10 volums d'obra però sense ordre ni concert. És a dir, quan Vicent tenia uns materials, els passava a l'editorial i s'anaven publicant. Hi havia llibres importantíssims, com el llibre de Meravelles, per exemple, que com que tenia una vida editorial pròpia, perquè funcionava, va ser un best-seller, no se va incloure en l'obra completa. Hi havia alguns textos inèdits, altres que estaven publicats, com en el cas del llibre de Meravelles, però en altres també, fora dels volums. Tot això calia organitzar-ho, depurar els errors que s'havien produït en edicions, incorporar a vegades segones edicions de llibres que eren molt diferents de les primeres en un altre llibre i intentar, en la mesura possible, organitzar-ho cronològicament, perquè este llibre té una cronologia un poc desballestada. Este llibre s'anava produint al mateix temps diversos llibres i després els editava segons convenia. Però ara intentem posar fins on es pot en la cronologia d'este llibre, posar ordre i presentar al lector una edició que en el fons és crítica, és a dir, que a partir d'examinar els manuscrits originals quan n'hi ha, els mecanoscrits, en la casa de la família Estelles, però que no volem que tinga tot un aparat crític complicat, sinó que la poesia es mantinga com una cosa fresca i llegidora. Josep Murgades i jo som els directors de la sèrie i el primer volum, que ja ha aparegut fa uns mesos, pues l'ha preparat un professor de València, Ferran Carbó. El segon també el prepararà ell i després hi ha diversos especialistes que aniran dedicant-se a cada un dels volums de poemaris.
Estarem pendents, Vicent, perquè és un projecte realment engrescador. Gràcies per haver estat esta vesprada amb nosaltres.
A vosaltres.
Avui hem tingut amb nosaltres a Vicent Salvador, filòleg i vicepresident del Pen Club Català. I ara passem a l'espai musical que conduís, com és habitual, Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Josep. Joan Palomares lidera des de Bellreguard Prozac Soap, banda que ens va presentar l'estiu passat l'LP Imbècil. Prozac Soap és una proposta de post-hardcore amb elements d'electrònica i hip-hop. Imbècil ens sorprèn per la seva qualitat i singularitat, cosa que ocorre en quasi tots els treballs de Palomares. De fet, a Imbècil trobem referències tant dels seus treballs en solitari com, sobretot, del disc Intent de Poema que va fer amb Vertigen. Els versos de les cançons es colpegen per despertar-nos de la imbecilitat amb una lírica directa i combativa, com podem apreciar en La Clau, el tema que ara escoltem.
Suïs no pleguen, pares són ones, mantindre a les afores, senzilles cares, anar a soles, pujar muntanyes, obrir les ales, després d'això no cal que pares, pares, pares roges, figues verdes, les seques bullen, les os amaguen.
Amigues i amics, fins així l'emissió d'avui. Esperem que us hagi interessat i us esperem d'ací 15 dies.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Del 7 al 10 de septiembre ha tenido lugar en Valencia el 38º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que ha reunido a casi 800 investigadores para tratar los últimos avances en la investigación y las profundas implicaciones para la sociedad de estas disciplinas científicas. Escuchemos la entrevista que ha realizado Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, a uno de los integrantes del comité ejecutivo de este congreso.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en el Palacio de Congreso de Valencia, donde se está celebrando el 38º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Y vamos a hablar con el profesor Vicente Rubio, que es expresidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular y uno de los miembros activos de la organización de este congreso. Buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
La bioquímica es una ciencia muy amplia, abarca prácticamente todo en la biología. ¿Podrías darnos, para empezar y someramente, una visión general de la bioquímica?
Digamos que la bioquímica se ha convertido como son las matemáticas para la física. Es el lenguaje de la biología hoy en día, en realidad. La biología hoy la tratamos de entender en términos de moléculas y los bioquímicos son los que se ocupan de esas moléculas. Lo que pasa es que esto lo convierte en una ciencia transversal, es decir, que caben desde estudios de microbios a estudios del envejecimiento humano y el cáncer, por no hablar de estudios de cómo fabricar antibióticos, de cómo tratar enfermedades raras, en fin, cualquier cuestión biológica o de las enfermedades humanas y también animales, tiene una dimensión que es la dimensión molecular y de esa nos ocupamos nosotros.
Podemos decir que la bioquímica, consecuentemente, tiene una gran importancia en aspectos sociales. Entiendo por sociales medicina, curaciones, desarrollo tecnológico. ¿Podrías darnos una idea de esto?
De hecho, esto es así y una prueba de esto es que nosotros organizamos actividades dirigidas a la ciudad que son como mesas redondas. Entonces tenemos, por ejemplo, una mesa redonda sobre cáncer y moléculas hacia una medicina de precisión y personalizada que se basa en el principio de que hoy sabemos que cánceres diferentes exponen alteraciones moleculares distintas y necesitan tratamientos individuales. Y entonces, en oncología, por ejemplo, esto cada vez va más, pero no es solo de oncología, en cualquier campo médico. Y también, por ejemplo, tenemos otra mesa redonda para la ciudad, que se llama Envejecimiento Saludable, que es una mesa redonda que en realidad no pretende alargar la vida de nadie. Lo que da es consejos sobre cómo envejecer con menor fragilidad, cómo minimizar la fragilidad, porque la fragilidad del anciano es lo que le lleva a la dependencia. Y, por ejemplo, pues hay personas que van a hablar de por qué el músculo de los ancianos pierde fuerza y se convierte en un músculo incapaz incluso de mantenerlos de pie, y las investigaciones que se están haciendo para tratar de prevenir ese envejecimiento de las células madre musculares que producen este efecto, o de envejecimiento neuronal. De nuevo, pues tenemos expertos que van a estar hablando sobre los motivos del envejecimiento neuronal y de si las neuronas podrían renovarse, que es algo que hoy en día sabemos que se renuevan, pero muy poquito y como quieren ellas. Entonces, a ver si nosotros podemos inducirlas a que sea más y cuando nosotros queremos. O, por ejemplo, pues tenemos a un bioquímico y fisiólogo también en la mesa redonda, pues que lo que ha hecho ha sido reunir una cohorte que llamamos, es decir, un grupo de centenarios bastante grande, y lo que trata de ver es qué factores genéticos tienen que les lleva a ser centenarios. Y lo que se encuentra es que no es que tengan genes diferentes a los demás, sino que hay ciertos genes que expresan más y otros que expresan menos. Y entonces a lo mejor nosotros, y no pretendemos que todo el mundo sea centenario. Entendiendo esto, a lo mejor manipulando estos genes, producir, porque estos centenarios en general además están bastante bien, es decir, que llega a centenario suele estar razonablemente bien.
Dentro de lo que la bioquímica, que es lo que representan estos congresos que organizáis anualmente en distintas ciudades de España.
Esto es la fiesta de la biología experimental española, es decir, esto es como una gozada colectiva en la que un grupo de frikis bastante grande que se dedica a estudiar todos los aspectos de su ciencia hace lo que ahora los modernos llaman networking, es decir, interacciones múltiples que acaban muchísimas veces en colaboraciones científicas que hacen que la ciencia que hagas sea una ciencia mejor. Tú todo el día estás pensando la mayoría de tiempo en tu problema, en cómo resolverlo. Aquí oyes los problemas de los demás. Y al oír los problemas de los demás, que te los cuentan en las ponencias, en las presentaciones y en las discusiones, se te encienden luces, se te abren ventanitas y empiezas a pensar, pues que a lo mejor deberías tirar en esta dirección, deberías cambiar. O sea que, para mí, el efecto principal de estas reuniones no es solamente comunicar los resultados de la gente, sino además es poner en contacto a la gente, al menos una vez al año, de campos dentro del mismo área, de la misma ámbito temático, pero no exactamente de la misma especialidad, para que sean capaces de tener una visión, lo que llamamos multidisciplinar, es decir, de otra disciplina diferente, que produce por este entrecruzamiento de unos con otros, pues ideas nuevas, aportación nuevas, aproximaciones nuevas y colaboraciones nuevas. Y en general, en resumen, mejor ciencia.
En este congreso, ¿qué temáticas se tratan, dada la gran amplitud de esta ciencia?
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular ya es una sociedad muy grande, tiene casi 4.000 miembros. Esto significa que con 4.000 socios los puedes dividir por categorías o tipos temáticos. Y entonces hay como, y porque lo hemos parado, 20 grupos de interés diferente con unos 200 socios por cada grupo de interés. Entonces hay grupos de intereses, por ejemplo, que se ocupan de plantas y de metabolismo de nitrógeno en plantas, que saben que es muy importante la fijación de nitrógeno. Hay otros grupos que se ocupan, por ejemplo, de genomas, no solo del genoma humano, sino de genomas animales, de genomas de bacterias. Otros grupos, por ejemplo, se ocupan de muerte celular programada, de muerte celular traumática no programada. Saben ustedes que nosotros vivimos en una atmósfera de oxígeno, bueno, es nitrógeno, pero con un 20% oxígeno, y el oxígeno es oxidante, es decir, oxida las cosas. Pues hay, digamos, un grupo que se ocupa precisamente de oxidaciones biológicas, que es en parte la maquinaria de envejecernos, y entonces oxidaciones, radicales libres, nuestro propio envejecimiento. En medicina, uno de los avances gordos que ha habido, y no solamente en medicina, también, pues, por ejemplo, para fabricar insecticidas, para montones de procesos de la biotecnología también, se ha establecido el concepto de diana. Una diana es una molécula que tiene un papel fundamental en la enfermedad. Por ejemplo, en la artritis reumatoide hay un factor que se llama TNF, que es un factor clave en el proceso del inflamatorio del reuma, que es lo que se llama normalmente el reuma. Pues esto es una diana. Si consigues fabricar moléculas que hagan que el TNF no funcione, vas a bajar los síntomas del reuma. Y esto es precisamente lo que se hace ahora con los tratamientos biológicos para la artritis reumatoide. Por tanto, una parte importante de nuestro trabajo es la identificación de dianas y la caracterización de estas dianas. Y caracterizar significa sacarles fotografías a nivel atómico, incluso ver los átomos de las dianas, porque así, al entenderlas muy bien, puedes incluso diseñar cosas que estropean el funcionamiento de la diana, o a veces te interesan que fabrique, que funcione más, hacerla funcionar más, sobre todo para usos biotecnológicos. Y esto, hay una rama de la biología que se llama biología estructural que se ocupa de esto, y por ejemplo la conferencia plenaria de comienzo del congreso pues ha dado un distinguidísimo biólogo estructural, que es el profesor Ramakrishnan, que es premio Nobel del año 2009 de química y que además es el presidente de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del mundo, es británica. Por ejemplo, él se ocupa del ribosoma. El ribosoma es una partícula, llamamos partícula algo que es relativamente pequeñito, por eso es de ahí ULA, pero relativamente grande. Es como, diríamos, de las partículas de polvo, solo que es mucho más pequeño que las partículas de polvo. Entonces, el ribosoma es la máquina que fabrica los obreros de nuestro cuerpo y también los bloques de la estructura de nuestro cuerpo, que son las proteínas. Y entonces, el ribosoma es donde van muchas toxinas, por ejemplo, la toxina diftérica. Ha habido un caso de difteria hace poco de un niño que ha fallecido aquí en España. Pues ha fallecido porque la toxina diftérica ha estropeado la maquinaria de fabricar proteínas en el ribosoma. Pero los antibióticos, por ejemplo, funcionan muchos de ellos atacando al ribosoma, no el nuestro, el bacteriano. Pues estas investigaciones, el estudio estructural del ribosoma, ha llevado al descubrimiento y al desarrollo de nuevos antibióticos. En el Congreso, pues nos ocupamos también de enfermedades raras. Tenemos un simposio sobre enfermedades raras. Las enfermedades raras son raras una a una, pero cuando las coges juntas en una sociedad desarrollada como la occidental, pues a lo mejor el 10% de todos los pacientes tienen enfermedades raras. Y estas son enfermedades que tenemos que ocuparnos cada vez más de ellas por un motivo, y es porque los pacientes de enfermedades raras son pacientes crónicos. Primero, tienen un sufrimiento permanente durante mucho tiempo, y en segundo lugar, producen un gasto también a la sociedad muy fuerte. Y tenemos que tratar de luchar contra el sufrimiento de los pacientes y de las familias que los atienden, que es tan grande como el sufrimiento del paciente muchas veces, pero también tratar de disminuir el coste sanitario continuado que representan estos pacientes, y social, porque son dependientes muchos de ellos. Tenemos un simposio sobre enfermedades raras en el que, por ejemplo, una de las presentaciones es cómo encontrar fármacos nuevos para enfermedades raras, utilizando estrategias al azar, pero que realmente son métodos muy originales para tratar de mejorar estas enfermedades. También recientemente se habrá oído que hay una serie de microbios que viven en nuestro organismo y que representan un peso bastante importante de nuestro peso corporal. En muchas ocasiones, el alterar la composición de la población microbiana produce enfermedad o hace que seas gordo o delgado o cosas así. Y entonces tenemos un simposio entero sobre el microbioma.
Dentro de toda esta estructura de la bioquímica, el congreso se celebra en la ciudad de Valencia. ¿Esto es un síntoma del peso de la bioquímica y la biología molecular valenciana en el conjunto del Estado español?
Mi percepción es que, naturalmente, es que sí. Y también quiero transmitir la percepción de que los congresistas que han venido de toda España, tenemos 800 congresistas, los que han venido de toda España están encantados, les gusta el programa, no por la ciudad, les he prohibido que salgan a la ciudad. Los quiero aquí trabajando todo el tiempo y haciendo interacciones todo el tiempo. Bien, es verdad que no me hacen caso a mi prohibición, pero entonces hemos tenido que hablar con el tiempo y hemos conseguido que llueva los dos días hasta ahora, con lo cual no han podido salir en todo caso. El hecho es que están encantados con el programa científico. La Comunidad Valenciana es el 10% de la población española y tiene un peso científico que no es inferior al 10% del peso científico de la población española. Yo creo que tenemos que mejorar todavía, pero es porque todo hay que estar mejorándolo siempre. A mí me parece que tenemos un excelente panel de investigadores bioquímicos y de biología molecular. Yo soy de Valencia y trabajo en Valencia, así que mi punto de vista, a lo mejor, algunos no lo consideran totalmente objetivo.
Yo creo que sí es bastante objetivo. Yo, como también soy científico y conozco la biología en España, creo que Valencia es uno de los puntos importantes en biología molecular y bioquímica dentro del Estado español. Muchas gracias, Vicente.
Gracias a vosotros, sobre todo por aguantar peroratas tan largas como algunas de las que he hecho. Te pido disculpas de verdad. Muchas gracias a
vosotros. Muchas gracias. Hemos estado con Vicente Rubio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Biomedicina en Valencia y expresidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el espacio 33 ventanas al mundo. Cerca de 2 millones y medio de mujeres y alrededor de medio millón de hombres sufren en España una enfermedad silenciosa, que no misteriosa, denominada osteoporosis. ¿En qué consiste la osteoporosis? María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Es una enfermedad crónica que está teniendo cada vez más vigencia en los últimos años y que, si hubiera que definirla, la caracterizaríamos por tener una disminución generalizada y además progresiva en el tiempo de lo que se denomina densidad ósea, entendiendo por densidad ósea los niveles de masa ósea en relación con la unidad de volumen.
Para que el calcio se almacene adecuadamente en los huesos, es necesario el equilibrio entre formación y destrucción del hueso.
Tenemos que considerar que la formación y la resorción del hueso están en un perfecto equilibrio en nuestro organismo, en un hueso en condiciones normales. Sin embargo, cuando este hueso está afectado por osteoporosis, esa tasa neta de resorción o de destrucción de hueso, que está regulada por unas células que se denominan osteoclastos, supera lo que es la formación ósea, y a su vez está regulada por unas células denominadas osteoblastos. Y este desequilibrio entre la resorción o destrucción y la formación ósea provoca una reducción en esa masa ósea, que es la que define la patología, y además esa reducción de masa ósea no afecta, no suele tener defectos en la mineralización del hueso.
La mayor cantidad de la masa ósea se tiene a los 30 años, y a partir de aquí la destrucción del hueso se sitúa entre el 0,3 al 0,5% anual. En los 5 años posteriores a la desaparición del periodo menstrual es posible llegar a perder hasta un 18% de la masa ósea total.
La prevalencia de osteoporosis en España no está bien tipificada, y además es un factor muy difícil de medir porque estaría en relación con bloques de edad y con el género de los afectados. Pero en principio podríamos decir que es una patología que no debe de existir antes de los 30 años. Hay que considerar que los 30 años es la edad en que se considera que existe el pico máximo de masa ósea. A partir de ahí empezamos a comernos nuestra propia masa ósea. A partir de ahí va aumentando lentamente la patología a un ritmo aproximado de un 0,3 a 0,5% cada año, hasta llegar, fundamentalmente en el caso de las mujeres, en la etapa perimenopáusica, a multiplicar hasta por 10 esta destrucción ósea, llegando a cifras del 3 al 5% al año. En los ancianos, a partir de los 70 años, se igualan en ambos sexos las tasas de destrucción ósea, y hay una pérdida que va asociada al deterioro, que va ligado a la edad, aunque siempre en relación con factores de riesgo individuales.
Las investigaciones que se están efectuando en el ámbito laboral indican que personas con menos de 30 años tienen osteopenia, debido a factores de riesgo como el consumo excesivo de tabaco, alcohol, la deficiente ingesta de derivados lácteos y otros. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Los estudios de polimorfismos genéticos son una de las tareas más importantes que se están llevando a cabo en todas las líneas abiertas, y fundamentalmente un tema que preocupa de forma especial es que precisamente por esos screening, sobre todo en el ámbito laboral, se está haciendo una amplia labor de detección precoz de osteoporosis. Nos ha alarmado la detección de osteopenias en personas muy jóvenes, incluso en personas de menos de 30 años. Esto nos preocupa especialmente porque si estamos hablando de una población que en teoría se encuentra en el pico máximo de masa ósea, si ya partimos de un defecto osteopénico a estas edades, nos tiene que hacer pensar que en un plazo medio de unos 10-20 años pueden aparecer osteoporosis en estas personas si no se tratan de forma precoz, si no se detectan de forma precoz, sobre todo los factores de riesgo, porque sí que se ha demostrado que en estas personas jóvenes en que están apareciendo osteopenias, sí que hay un amplio número de factores de riesgo asociados a ellas. Por ejemplo, los pesos muy bajos, sobre todo en determinadas mujeres, por estos temas de defectos alimenticios que cada vez preocupan más a los endocrinólogos y a los dietistas, el uso abusivo del alcohol, la falta de ejercicio, el abuso del tabaco, en general la toma muy pobre de lácteos en estas personas, porque no se incorporan los lácteos como ocurría hace unos años de forma sistemática en la alimentación, y esto está haciendo que estén apareciendo osteopenias en personas de 20 y de 30 años. Esto es un tema muy preocupante porque esto indica una progresión de la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas y una aparición de fracturas, sobre todo las fracturas de coles, fracturas que a veces pasan desapercibidas, que se achacan a otro tipo de factores de riesgo, incluso los traumatismos, que sí que es verdad que el traumatismo es un factor de riesgo, pero en un hueso en condiciones adecuadas implica menor riesgo de fractura que la que se está viendo en el momento actual. La fractura de coles es quizá la fractura más precoz que aparece en gente joven, por supuesto seguida de las fracturas vertebrales, de los acuñamientos vertebrales que se están viendo en una población media de entre 40 y 50 años y que también muchas veces pasan desapercibidas porque no hay un diagnóstico radiológico adecuado de esos acuñamientos vertebrales. Entonces, quizás si tuviéramos que hacer una labor precoz aquí de prevención, tendríamos que actuar, por supuesto, en el campo de la investigación con esos estudios genéticos, pero en lo que a nosotros nos atañe, que es la prevención de factores exógenos, en las etapas más precoces que podamos, tratando de evitar la aparición, para empezar, de osteopenias y, por supuesto, la progresión de esas osteopenias en personas jóvenes hacia osteoporosis posteriores.
No solamente el calcio interviene en la relación entre la formación y destrucción de la masa ósea, existen también otros factores de riesgo.
Para un correcto almacenamiento de este calcio en los huesos se necesita que funcione de forma correcta y normal ese equilibrio entre resorción y formación ósea. Y además que no existan factores o patologías de riesgo que alteren ese equilibrio. En este equilibrio intervienen múltiples factores como es el propio calcio del que ya hemos hablado, el fósforo, la vitamina D y factores hormonales y fundamentalmente factores hormonales en relación con el desarrollo femenino, aunque también hay factores hormonales en los varones. De los factores de riesgo de la osteoporosis se han estudiado muchísimos, todos ellos tienen relación, pero como en casi todas estas patologías hay un 50% de factores genéticos y un 50% de factores hereditarios. En los factores genéticos también en este momento se están realizando múltiples estudios en relación con afectación de varios genes y de la implicación de todos ellos en una mayor o menor medida y además en la aparición de distintos tipos de osteoporosis. Y en cuanto a los factores exógenos, los factores externos que no tienen nada que ver con la genética, pues podríamos hablar de muchos. Ya hemos hablado de la edad, del sexo, de los antecedentes familiares, de factores hormonales, tanto la testosterona en el varón como los estrógenos en la mujer y sus distintos altibajos en función de su ciclo, en las menarquias, en la menopausia, en los partos, en la lactancia. influye también la raza, la toma de determinados fármacos, la existencia de determinadas enfermedades que dan lugar a malabsorciones intestinales, la ingesta de forma excesiva de café, el uso del tabaco, el peso, tanto el sobrepeso como sobre todo el infrapeso, la ingesta de lácteos a lo largo de toda la vida, el ejercicio físico más o menos habitual, es decir, que hay una gran cantidad de factores ligados a nuestras condiciones de vida y a nuestras formas de vida.
Diversas son las consecuencias de la osteoporosis, pero ninguna es tan grave como la aparición precoz de fracturas asociadas a otros elementos. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
Las consecuencias que tiene la osteoporosis son fundamentalmente de tipo físico, por estas fracturas que hemos hablado, por la aparición de dolor, por la pérdida de altura o de talla en las personas afectadas, que a nivel psicológico todas ellas tienen una importante repercusión en la disminución de la calidad de vida. Pero también tiene una repercusión a nivel social, porque supone un grado de dependencia de terceros de la persona afectada y, por tanto, una incapacidad importante para ellos y un gasto social también económico importante. También influye en el ámbito familiar, puesto que la aparición de osteoporosis tiene una repercusión directa en el entorno próximo del paciente afectado. Ya hemos hablado de la repercusión económica, tanto en lo que es el gasto sanitario ligado a las hospitalizaciones, al uso de fármacos, al coste social y a la dependencia e incapacidad y minusvalía que produce. Esta disminución en la densidad ósea condiciona una serie de debilidades, sobre todo a nivel esquelético, y sobre todo condiciona la aparición precoz de fracturas, que es un poco la consecuencia más nefasta que tiene la patología y sobre todo en relación a unas edades, que son las edades avanzadas, donde implica mucho la calidad de vida de los pacientes afectados. Y el riesgo de fractura en relación con una mala coordinación, con una mala visión de la persona afectada, con fenómenos de debilidad muscular, con la toma de hipnóticos o fármacos que nos puedan alterar el nivel de conciencia.
Es fundamental efectuar una detección precoz de la osteoporosis, con el fin de que la fase anterior a ella, osteopenia, se pueda intervenir para que no se produzca la enfermedad. Las densitometrías, los análisis y las radiografías son medios diagnósticos eficaces para este objetivo.
La detección precoz de osteoporosis se hace fundamentalmente mediante una prueba que se denomina densitometría, no de forma exclusiva, aunque sí que es la prueba estrella. Mediante esta densitometría, acompañada del estudio de factores analíticos, de radiografías que nos pueden medir de forma precoz la aparición, sobre todo de acuñamientos vertebrales en columna, podemos distinguir distintos tipos de osteoporosis. Podemos detectar un primer grado de osteopenias antes de que aparezca la propia enfermedad, corregir esos factores de riesgo en esta etapa precoz y, por tanto, dar un tratamiento precoz de las osteoporosis una vez instauradas. De las densitometrías, la prueba que tiene más validez científica es la densitometría central, aunque se están utilizando como forma de screening precoz las densitometrías periféricas, que suelen obtener resultados bastante superponibles a las centrales.
Con el tratamiento se interviene la aparición de fracturas precoces y del dolor asociadas con ellas, para lo cual existen diversos métodos, algunos de ellos como el hormonal, cuestionado por los efectos secundarios que produce. María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La consecuencia que se trata de evitar fundamentalmente es la aparición de fracturas, precoces y la aparición de dolor que a veces precede a la aparición de fracturas, o el dolor es un síntoma que nos indica la existencia de fracturas vertebrales previas a la temida fractura de cadera, que es la que aparece fundamentalmente a partir de los 70 años. La aparición de fracturas y evitar las osteoporosis primarias, entendiendo como tales en las que aparecen antes de los 51 años y en algún caso entre los 51 y los 70 años. Esta detección precoz y tratamiento precoz pasa por la detección de esos factores de riesgo, por dar suplementos de calcio y de vitamina D, por dar tratamientos hormonales, aunque en este momento son uno de los tratamientos más en discusión por efectos secundarios ligados a ellos, y los últimos tratamientos incorporados con una gran respuesta terapéutica, que son los bifosfonatos.
La prevención de la osteoporosis es la meta más racional para hacer frente a la enfermedad, para lo cual hay que informar a la población sobre cómo hacerlo y apoyar a la persona afectada y a su familia cuando se produzca algún tipo de fractura a causa de la osteoporosis.
Se trata de evitar que los ancianos, fundamentalmente los ancianos que viven solos, sufran caídas, porque además del factor de riesgo que la propia enfermedad tiene, hay una serie de factores ligados a la forma de vida fundamental de las personas mayores. Esas personas que viven solas y que además están con ya defectos visuales o defectos de equilibrio o con tomas de medicaciones o además con casas que no están en buenas condiciones y además con las condiciones generales no solamente de sus casas sino de los lugares públicos que en muchas ocasiones no se encuentran acondicionados para personas con ya defectos, sobre todo sensoriales, que pueden potenciar la aparición de caídas y por tanto la aparición de una limitación importante y una disminución de calidad de vida en unas etapas de la vida en donde ya esta calidad está bastante mermada. La palabra clave en esta patología, como en casi todas, es la prevención. No podemos prevenir los factores genéticos porque estos nos vienen incorporados, pero sí que podemos actuar de forma importante sobre los factores de riesgo. Podemos actuar dando, como en estos casos con este tipo de programas de difusión pública, un amplio conocimiento de la enfermedad, tratarla lo más precozmente posible, evitar la progresión de la misma, dar un apoyo social y un apoyo familiar en los casos en que ya existe y fundamentalmente tratando de evitar o de retrasar el máximo posible la aparición de fracturas.
Del 4 al 11 de septiembre se está celebrando en el Teatro Principal de Alicante la 28ª muestra de teatro amateur Alicante Escena. 5 compañías están representando sus obras: La Almadraba, Silencio Teatro, Epidauro, La Tiza y Clandestina, con su producción Las Fulanas. El poeta Lucas del Castillo se ha desplazado a ese certamen para incidir en el teatro aficionado, un pilar de la cultura.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. Estamos en Alicante, donde se celebra la 28ª edición de Alicante a Escena, un evento en el que participan distintos grupos de teatro amateur de la provincia de Alicante. Estamos en las bambalinas del Teatro Principal de Alicante, donde vamos a hablar con algunos miembros de la compañía La Clandestina, que acaba de representar una obra llamada Fulanas en este teatro dentro del certamen Alicante a Escena de Teatro Amateur. Vamos a hablar con Josi Alvarado, que es directora y autora de la obra. Buenas tardes, Josi.
Hola, buenas tardes, tardes, noches, porque acabamos de terminar ya nuestra actuación y aquí estamos entre bambalinas con el subidón de una actuación que ha salido muy bien y estamos contentos por la gran afluencia de público, porque ha venido muchísima gente. Sabéis que la muestra de teatro de autores contemporáneos lleva muchos años en la ciudad y que concita mucha gente. Nosotros hemos llenado el teatro y estamos muy contentos.
¿Por qué os inclináis por este teatro amateur? ¿Qué os apasiona dentro de esta actividad?
El teatro, yo siempre he pensado que es una actividad adictiva realmente. Nosotros somos actores de corazón, nos dedicamos a otras profesiones por cuestiones de que hay que pagar la hipoteca y todo eso, pero de corazón sí que somos actores. Más que un hobby, es una manera de vivir. Sí, es una manera de hacer amigos, de levantarte todos los días, de tener una ilusión y una terapia. Yo lo aconsejo a todas las personas que tengan algún tipo de problema porque es realmente terapéutico.
¿Qué importancia le dais a
este tipo de actuaciones dentro del contexto de la cultura en general?
Para ser sincera, creo que en Alicante hasta ahora ha habido una especie de páramo cultural, que había muy pocas actividades comparado con otras ciudades de tamaño medio de los alrededores, y ha habido muy poca atención al teatro. Vamos a ver si a partir de ahora, no sé si el cambio de gobierno influirá o no, porque en realidad son las personas y no los partidos políticos los que programan y los que apuestan o no por la cultura. Espero, como digo, que a partir de ahora Alicante se convierta, y ojalá sea así, en un referente en lo que concierne al teatro.
Alicante Arcena lleva ya 28 años realizándose, lo cual parece ser que es un hito importante en la ciudad. ¿Esperáis que este hito aporte todavía mucho más a la cultura en Alicante?
Pues sí, esperamos que así sea. Sobre todo es que nuestra obra, Fulanas, es una obra que es intrínsecamente alicantina, porque el guión se basa en acontecimientos históricos que sucedieron en nuestra ciudad hace ahora 75 años. En concreto, está ambientada en el final de la Guerra Civil, que, como sabéis, fue aquí en Alicante. Son unos episodios de la historia de nuestra ciudad que no todo el mundo conoce. Sobre todo las personas más jóvenes ignoran que aquí acabó la Guerra Civil, que hubo un bombardeo muy sangriento, la verdad, mucho más duro que el de Guernica, que es el que conoce todo el mundo. Mucha de la población alicantina desconoce su propia historia. Dentro de la medida de lo posible, nosotros hemos intentado traerla un poco de la mano del humor para que los alicantinos sepan un poquito más de sus orígenes.
Habéis tocado un tema que está muy de actualidad, porque yo no conocía la obra, la acabo de escuchar, y de pronto me he encontrado con una reseña importante a la memoria histórica de la que tanto se habla actualmente. ¿Ha influido la situación en que tocases este tema concretamente?
En realidad, la obra nació a partir de unos cuadros de la pintora alicantina Verónica Rives, unos cuadros sobre la Guerra Civil. Ella me propuso que delante de cada cuadro hiciéramos una especie de performance, una microescena en la cual trajéramos a la vida, digamos, el cuadro. Hiciéramos que el cuadro estuviera en 3D. Eso hicimos. Entonces, en el mismo lugar en que ella hacía su exposición pictórica, nosotros desarrollamos unas pequeñas microescenas teatrales. Esto fue creciendo y se convirtió en una obra teatral completa de una hora y pico, y fue creciendo y convirtiéndose en lo que hoy es Fulanas. Y hemos tenido mucho éxito, hemos sido seleccionados en algunos festivales y la obra sigue creciendo.
Yo también me he sorprendido de la asistencia de público. En otras representaciones de festival hay también tanta afluencia, pero me gustaría que me evaluara si tiene tanta importancia para Alicante que se llene este teatro.
Tradicionalmente, Alicante Escena sí que atrae a muchas personas, porque son actuaciones de actores que son amateur y que tienen a toda su familia detrás, a todos sus amigos detrás. Y entre nosotros pues se ha creado un clima en Alicante en el cual nos miramos unos a otros para aprender unos de otros, y siempre vamos a ver las obras de teatro de gente que conocemos, para que haya feedback, para enriquecernos. Y sí, Alicante Escena la verdad es que merece la pena. Y el nivel, en cuanto a calidad actoral y en cuanto a calidad de montajes, es muy alto. Yo lo recomiendo. Es teatro amateur, pero ya digo, es amateur porque los actores no se dedican a eso para ganarse el pan, para pagar la hipoteca. Porque en cuanto a profesionalidad y a calidad, en textos, en adaptaciones y en trabajo actoral, realmente sí que es profesional.
Muchas gracias, Josi Alvarado, directora y autora de la obra Fulanas. Me gustaría entrevistar a la pintora para enlazar con la representación, Verónica Rives. ¿Tus cuadros son los que han aportado la idea? ¿Tus cuadros también están relacionados con la temática de la Guerra Civil y el final de esta guerra en Alicante?
Sí, hace ya como 4 años empecé a pensar la siguiente exposición, que fue la que hice el año pasado. Y realmente un tema que me daba vueltas en la cabeza era el tema de cómo hacer un homenaje a Alicante, porque habían sucedido una serie de episodios que realmente la gente no conocía. Entre ellos el 25 de mayo. El 25 de mayo siempre se ha llamado la tragedia olvidada. Entonces empecé con ese cuadro, que es el de las sardinas, que ha aparecido, el de la cúpula del Mercado Central. Estuve un tiempo reflexionando sobre cómo hacer a través de los cuadros, cómo intentar que la gente se acerque a su historia. Entonces empecé a estudiar episodios trágicos de Alicante. Al cabo de 2 años tuve la exposición ya terminada, y entonces pregunté a José si podía hacer la actuación para que no solo fuera pictórico, y de ahí ya pues surgió. Empezó siendo una cosa pictórica y ha ido evolucionando a algo teatral. Y yo encantada.
Es una simbiosis entre el arte plástico y el arte escénico. ¿Sabes si esto se ha dado en otras ocasiones o es una cosa que es la primera vez que se hace, por lo menos en España, o tienes idea de si ha habido también alguna simbiosis como esta en otro momento?
En Alicante, ahí sí que puede ser que seamos los primeros, pero yo estoy convencida que en Madrid y Barcelona seguro que se ha hecho eso en otras exposiciones, sobre todo en la inauguración, que fue nuestro caso.
Muchas gracias, Verónica Rives, la autora de los cuadros que han inspirado esta representación.
Gracias a ti.
Vamos a hablar con Enric Piera, los actores de la compañía La Clandestina. Lo primero que quiero es que me digas el por qué te apasiona este teatro amateur.
En realidad, apasiona todo el tipo de teatro. El teatro creo que es una de las cosas que más nos conecta con la vida y nos permite un poco sacar parte de nosotros mismos que desconocemos. Entonces, acabas viendo teatro, acabas siendo ese espectador que está ahí viendo teatro, y llega un momento en que dices, te apasiona tanto que lo que quieres realmente es ver qué se siente estando encima de las tablas. Y entonces pues empiezas haciendo cursos, empiezas contactando con gente, hasta que poco a poco te va cogiendo este veneno del teatro realmente, que te hace que necesites salir ahí y estar con la gente y sobre todo transmitir emociones mientras tú las estás viviendo, sobre todo vivirlas tú. Y la medida que tú las vives, pues poder transmitirlas a la gente. Y es una manera también de contar y de establecer una comunicación, porque generalmente parece que es solamente salir a contar y punto. Y lo que realmente se intenta es tú sentir para ver qué siente la gente, y según lo que vas recibiendo de los espectadores, tú también te vas nutriendo. Entonces es una experiencia vital que poco a poco eso va cogiendo fuerza y va haciendo que tú necesites cada vez más y más y más.
¿Esta obra te ha apasionado por la temática o por otras cosas, o simplemente es la pura labor interpretativa?
De esta obra en especial, yo llevo bastante tiempo haciendo ya teatro y en varios grupos, y de esta precisamente lo que ha apasionado más ha sido todo el proceso de creación de la dramaturgia y del texto y de todo. Ha sido un proceso que se ha empezado muy poquito a poco, con esas representaciones en la exposición de los cuadros de Verónica Rives, y como José ahí fue haciendo unos textos que poco a poco, con las diferentes aportaciones y con la experiencia de cada representación, iban pidiendo crecer. El proceso de ver desde cuando empezamos a las primeras representaciones, a cómo eso ha ido la palabra escrita pidiendo más espacio y más representación y más buscar diferentes emociones. Por eso es un río de emociones y de diferentes historias que se van enlazando, y desde la verdad, porque la mitad de las historias que se cuentan, la mayoría son verdad, cómo ha ido cogiendo una textura de ternura y de comicidad para ir contando historias que están ahí, que son cercanas, y que ha generado ese proceso creativo tan intenso desde una pintura, cómo ha ido construyendo un texto que se ha puesto de pie en las escenas, y cómo las escenas han ido creciendo hasta construir una obra que es bastante redonda, y lo que nos dice la gente en sí también es lo mismo, es una obra muy redonda, un abanico de emociones genial.
Bajando un poquito los pies a la tierra, ¿el teatro amateur está bien cuidado en Alicante y en este país?
Bueno, en Alicante, salvo la honrosa excepción de Alicante Escena, que lleva ya varios años ahí intentando reforzarlo, que sobrevive gracias a los esfuerzos de los que lo mantienen, pero que realmente está tan recortado que cada vez está en el puro armazón, salvo esa honrosa excepción, que ya digo, cada vez está más recortada, y esperemos que se mantenga el año que viene, en general el teatro amateur es un teatro de héroes, porque tienes que estar trabajando, cuando acabas de trabajar cansado te vas a ensayar, te compras las cosas, tienes que buscarte locales de amigos para ensayar, es muy difícil poder sacarlo, pero que al final consigues que sea un trabajo de esfuerzo colectivo, de todos aportando. Entonces realmente apoyo tiene muy poco. Muy poco. Lo vamos luchando los que estamos dentro. Pero creo que ocurre si el teatro profesional que tiene subvenciones está mal. Por el correlato, el teatro amateur, si se mantiene, es por la heroicidad de los que están luchando para sacarlo adelante.
¿No sería más coherente subvencionar más al teatro amateur que al profesional?
En el fútbol se habla de la cantera. Y si en el fútbol está claro que es la cantera y es el trabajando desde la base, y sobre todo por la ventaja que lo que puede aportar a los niños en las escuelas, a la gente que empieza, a personas que están en los grupos. Mucha gente dice que cuando está en estos grupos de teatro de amateur, que realmente ya no necesita a veces ni ir a terapias ni nada, porque ya el encontrarte con la gente ajena a tu trabajo, el encontrarte con gente a veces que vienen de mil mundos distintos, pero que les confluye con la misma idea de coger un texto, de trabajarlo, de buscar, de tratar de vivirlo, todo eso ya aporta tanto que realmente genera un halo de buenas vibraciones que eso tira adelante. Efectivamente, teniendo mucho más apoyo, el teatro amateur generaría una dinámica cultural bastante grande, que estaría más cercana en los barrios, en todo, que permitiría también ir trabajando cosas para que estirar hacia arriba, para reforzar también más el teatro profesional. Por aquí no se trata de antagonismos, el teatro amateur por un lado y el profesional por otro, se trata de ver cómo cada uno tiene su espacio y se complementan y se refuerzan para poder hacer lo que queremos todos, que la cultura sea lo más cercana a la gente, y cuanto más cultura mejor.
Muchas gracias, Enrique. Y era los actores de la compañía La Clandestina.
Gracias a ti.
Hablamos ahora con Ramón Aquilino en la obra, que era, digamos, que el muerto. ¿Qué te ha impresionado del texto y de la obra?
A mí lo que más me ha impactado ha sido la frescura que tiene ahora en la actualidad, aunque es un tema, es ahí una espinita, una cosa histórica que todavía no hemos acabado de superar, y sobre todo que es una cosa inédita y escrita por nuestra amiga y directora, Josi Alvarado.
¿Por qué te has decantado por tener esta actividad tan interesante? interesante de hacer teatro amateur o de hacer teatro?
Yo por la mañana trabajo en una cosa bien distinta, que es la burocracia, los papeles, soy funcionario, y por la tarde me gustaba mucho practicar el atletismo, que es una actividad tremendamente solitaria. Entonces yo dije, hay que jugar, hay que sociabilizarse un poco, hay que acabar de conocerse uno mismo, cómo hablas, cómo crees que eres. No, es cómo te ve la gente, cómo crees que les llegas, cómo llega tu mensaje. Y así, poco a poco, me he ido poniendo en contacto con todos estos compañeros, que son maravillosos y unos diablos, y me han metido el gusanillo, y aquí estoy, desarrollando una actividad que me encanta, y sobre todo me fortalece y me complementa.
¿Qué crees que se debería hacer para fomentar un poco más esta actividad de teatro amateur? ¿Crees sobre todo que, por ejemplo, debería introducirse en las escuelas y en institutos grupos de este tipo?
Por supuesto. Yo pienso que se podría meter en todo tipo de plan educativo y que se le diera muchísima más importancia de la que tiene, no como una actividad extraescolar, que abarcara, pero no solamente desde las primeras etapas, sino hasta la universidad y de una forma obligatoria. Sirve muchísimo la oratoria, la declamación, cómo fortalecer la memoria, cómo conocer antiguos textos o textos contemporáneos, literatura. Es decir, que es muchísimo más amplia que subirse a un escenario para hacerle llegar a la gente un mensaje y sobre todo conocer la tragedia, la comedia, una actividad muy global.
El teatro tiene miles de años de existencia y sigue perdurando vivo. Para ser una arte escénica, ¿qué es lo que piensas tú de este fenómeno? ¿Por qué sigue con esta intensidad o con esta vivacidad el teatro?
Hasta hace poco hemos estado representando Las Asambleístas de Aristófanes, una comedia que tiene pues unos 2.300, 2.500 años, unos 23, 25 siglos, y me he quedado pasmado viendo la contemporaneidad que tiene a día de hoy, porque a la gente le gusta verse reflejada en un escenario o evadirse, reírse, llorar, emocionarse, y se fomentan muchos lazos viendo a los compañeros, no solamente en el escenario, sino asistiendo a ver una obra de teatro. Es como un ritual, uno se arregla, se sociabiliza. Por más que lo analizo, le veo nada más que cosas positivas. Fortalece los caracteres, para la gente sirve para conocerse a ella misma. Todo positivo.
Muchas gracias, Ramón, por haber estado y responder tan atentamente a estas preguntas.
Muchas gracias a ti, ha sido muy amable.
Ahora vamos a hablar con Ana Peiró. Algunos de nuestros escuchantes que escuchan otras partes del programa quizás la hayan escuchado hablándonos de temas científicos, pero ahora vamos a hablar con ella de teatro. Y lo primero que quiero preguntarle es el por qué se ha escogido esta temática. Ya me ha contestado de alguna forma la directora, pero quisiera saber también su opinión.
La temática surgió de un modo muy natural. Los actores y la directora, antes trabajábamos en el aula de teatro de la Universidad de Alicante y ahí nos conocimos en un montaje más clásico de Noche de Reyes. Y después por amistad seguimos coincidiendo, quedando, montamos otro grupo, y cuando a una compañera, a Vero, nos presenta la posibilidad de montar microescenas a pie de cuadro, la temática vino sola. Eran sus cuadros, hicimos las microescenas y al hacerlas vimos que realmente estamos en deuda con la ciudad y un poco con nuestra historia, porque yo, por ejemplo, fui consciente de que todo esto ya pasó en Alicante. Yo soy de Gandía, pero llevo aquí 12 años. Y entonces fluyó muy natural de hacer las microescenas a pie de cuadro a un teatro breve de 20 minutos. Y entonces fuimos a salas pequeñas, contactamos con el Grupo de Memoria Histórica de Alicante y en un congreso lo hicimos. Y vimos cómo la obra sola iba como esa idea que tú tienes y que al final va sola. Tú puedes tener muchas ideas. Tenemos en marcha ahora dos montajes de microescenas sobre cine. Uno, microescenas de Lucine, otro sobre madres, ni más que una, historias de madres. Y teníamos el montaje de Fulanas. Entonces Fulanas empezó a crecer sola, empezó como a tener vida propia, fuimos sumando escenas y fue cuajando en una historia muy natural, muy desde el corazón, muy desde la verdad, sin partidos políticos, como ha dicho Josi, muy natural, y nos han cogido ya en varios festivales. Entonces, en este montaje, trozos inéditos que hemos visto que han funcionado muy bien y está viva. Entonces, ha sido ella la que nos ha escogido a nosotros.
¿No ha tenido mucho que ver la actualidad política?
El teatro que hacemos nosotros es un teatro que nos tiene que mover. Como también han comentado, todos trabajamos en otras cosas y esto, yo no quiero llamarlo hobby, es como una segunda profesión, pero nos tiene que enganchar. Y obviamente en un teatro contemporáneo, todos trabajando en diferentes aspectos públicos, porque trabajamos desde justicia, educación, sanidad, ¿cómo no vas a contaminarte? Llegas a los ensayos después de trabajar, tu primer trabajo, y llegas con todo lo que te ha pasado, y eso lo compartimos. Y de hecho, solemos ir al Festival de Almagro, condujimos unos días y íbamos juntos, y disfrutamos de vibrar en el teatro y ver todo lo que podemos. El año pasado decíamos, mira, estamos funcionarios de las tres áreas, áreas muy tocadas, obviamente, como toda la situación actual de España. Igual lo que ahora le pasa a uno nos llega a todos. O sea, el siguiente tema que cojamos no sé cuál será, pero será uno que nos motive y nos haga vibrar.
A ti el teatro realmente te hace vibrar, porque después de esta representación, a mí me ha encantado, o sea, muy buena, mañana actúas en otra, sí, y con otra compañía. Sí. ¿No están celosos tus compañeros de uno, sí, y otro, sí, lado?
Yo vengo de un congreso internacional de dolor que se me ha a los vuelos 19 horas. Vengo de un bolo, lo que yo digo, un bolo científico a un bolo de teatro. Yo casi a veces digo, ¿qué bolo me toca este mes? Entonces, habitualmente, como estamos enamorados de esta profesión, todos estamos haciendo diferentes cosas, y entonces en este festival es muy raro que pase, pero nos han cogido a dos actores en dos montajes diferentes. Entonces, nunca había actuado en este festival, estoy encantada porque es el festival que más representa la ciudad de Alicante, y mañana actúo en otra, pero es un teatro físico. Entonces, lo bueno es que este es un teatro muy contemporáneo, muy textual, podría ser más académico, y el de mañana es físico, es una parte mucho de la expresividad corporal, con muy poco texto. Entonces, ahí, medio, hay una fina línea que separa, pero han venido todos mis compis de mañana. Estaban ahí sin segunda fila, encantados.
Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer asistir a esta representación y charlar con vosotros.
A vosotros, es un placer verte siempre. Y además, en estos ámbitos que no son tan diferentes, en el fondo, es creatividad.
Aquí estamos una psicóloga y un microbiólogo, que tiene mucho que ver con la radio y con el teatro.
Sí, aquí estamos.
Buenas noches y descansa, que te lo mereces.
Gracias igualmente, Lucas.
Ana Peiró. Estamos con Emilio en el hall del Teatro Principal. ¿Qué le parece esta representación?
En general, bastante bien. Primero, me ha llamado mucho la atención que hay mucho público, que yo vengo de Granada y que hay vida cultural suficiente, sin embargo, el teatro no tira tanto. Y en cuanto a la representación, muy bien trabajada, sobre todo, el trabajo actoral es lo que más me ha gustado. El texto también, aunque ahí mi valoración es un pelín menos alta, pero también bien.
En el campo de la cultura, ¿qué cree usted que puede aportar este teatro amateur en España o en general?
Fundamentalmente, estímulo a la actividad cultural, a la vida social y al teatro en sí mismo. En estos tiempos el teatro no tiene el arraigo que en otros. Entonces, precisamente el teatro amateur es el que lo tiene más abierto. Como digamos, sus propósitos son menos comerciales, pues dispone de más libertad para hacer aquello que de verdad le gusta. Entonces, yo lo disfruto más que el profesional, de hecho, porque el profesional por regla general es muy comercial y el amateur pues no tanto.
Muchas gracias. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
¿Qué opinión te ha merecido esta obra?
La obra me ha parecido muy bien porque además han sabido mezclar muy bien lo que eran temas de reflexión más casi filosófica con lo que eran temas históricos, tanto de lo que ha sido la tragedia de la Guerra Civil tan olvidada en Alicante, como con son temas más de actualidad, en este caso con lo que fue la problemática de la ley del aborto de Gallardón.
¿Qué piensas de la aportación del teatro amateur a la cultura en general?
Yo creo que es muy importante porque el tema del teatro es una cuestión que ha estado muy abandonada también por la mayoría de las instituciones. Ha habido muy poco apoyo por parte de la administración a lo que ha sido el teatro, y siempre el teatro amateur da también la oportunidad a mucha gente que no se puede dedicar profesionalmente a ello, pero que le da una forma de enriquecerse culturalmente y enriquecer a todas las personas que están a su alrededor cuando acuden a ver las obras.
Muchas gracias, Víctor.
Nada, a vosotros.
Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
Dinos tu impresión de la representación.
Me ha parecido muy interesante y sobre todo las actuaciones de los actores, muy en su papel.
Esta obra se representa dentro de un festival de teatro amateur. Sí. ¿Qué piensas que puede aportar el teatro amateur a la cultura?
creo que es una frescura y además digno de tener en cuenta, porque son personas que tienen sus trabajos y después tienen los grandes deseos de seguir llevando a cabo algo que les gusta y que lo sienten de siempre, y que es una forma de ver también las cosas, el trabajo que ellos tengan y además los momentos en que dedican a algo que les gusta.
Muchas gracias.
De nada.
Buenas tardes, Ros.
Buenas tardes.
¿Qué impresión te ha producido la representación?
Me ha encantado. Esto es el certamen de Alicante a Escena. Yo participo también, actuamos el miércoles 9 con la obra Se Vende. Y estos han ganado, vamos, me ha encantado la obra, me ha encantado, de verdad que sí.
A otros entrevistados les he hecho una pregunta que en tu caso tiene más valor, y es, ¿qué piensas de la aportación del teatro amateur a la cultura?
Es la base para actuar, para representar, para llevarle la cultura a la gente. Lo más directo es el teatro, y es lo que más amor transmite de la gente que lo está haciendo, porque desgraciadamente no te puedes ganar el dinero en la mayoría de los casos con hacerlo.
¿Qué valor tiene este festival de Alicante a Escena en la cultura alicantina en general?
Es esencial, porque por desgracia el teatro principal pues ya se ha quedado para las grandes producciones, porque también es un negocio y lo entiendo, y tienen que venir las grandes producciones a levantar, a que la gente venga al teatro, pero es la única forma, la única semana en la que realmente los grupos amateurs alicantinos pueden actuar en su teatro, porque este es nuestro teatro. Entonces, para mí es básico. Y si encima esta obra, Fulanas, que toca una temática muy contextualizada en Alicante, pues, ¿qué más quieres? Vamos, yo me imagino que mucha gente se habrá sentido no ya identificada con la temática, pero sí por lo menos que habrán visto que se ubica aquí, en su ciudad.
Muchas gracias, Ros.
Nada, hombre, a ti.
28ª edición de Alicante a Escena, un evento en el que participan distintos grupos de teatro amateur de la provincia de Alicante. Hemos conversado con los miembros de la compañía La Clandestina, que ha representado dentro del Festival Alicante a Escena la obra Fulanas, sobre el final de la guerra civil en Alicante. En este contexto quisiera dedicar esta entrevista al profesor Antonio Ayora, quien fue mi profesor de literatura en el Instituto San Isidro de Madrid y que fundó y desarrolló un grupo de teatro amateur que tuvo una gran influencia y del cual han salido luego grandes actores profesionales. En su recuerdo, esta entrevista. Buenas noches, queridos escuchantes de Otras Luces. Espero que estas charlas hayan sido de vuestro interés.
Vamos a finalizar, como habitualmente lo hacemos, la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil ha elegido como invitado a Gabriel Celaya y nos va a recitar uno de sus poemas, titulado España en Marcha. Escuchemos.
Hola amigos y amigas escuchantes, es uno de los miembros de la generación del 50, Gabriel Celaya. Nació el 18 de marzo de 1911 en Hernani, Guipúzcoa. Murió en Madrid el 18 de abril de 1991. Su nombre completo es Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta. Sus obras las firmaba como Rafael Mújica, Juan Lezeta o Gabriel Celaya. Gabriel Celaya fue un poeta español que vivió una época de cambios políticos y sociales que influyó en sus obras. Los temas que Celaya trata en sus obras están relacionados con el país desde un enfoque muy político. Además, aparecen otros temas como la injusticia social, la alienación, el anhelo de la libertad. Él utiliza un lenguaje claro que entienden todos los posibles lectores. En el poema que hemos escogido en esta edición titulado España en marcha, Gabriel Celaya pensó en cómo hacer un poema reivindicativo e incendiario que pudiera ser publicable en los años 50. Por esa razón, para burlar la censura, Gabriel recurrió a un supuesto tono patriótico, ante el que los censores no pudieran poner ninguna oposición. La razón es porque los franquistas no consideraban que los comunistas pudieran ser tan patrióticos como ellos o más. Y, por otra parte, hay que mirar en el fondo del poema, más allá del tono patriótico, y descubrir que no le canta a España como nación, estado o idea unificadora, sino que canta al pueblo de España. De Gabriel Celaya, España en marcha. Nosotros somos quien somos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. No vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece. Somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. Somos bárbaros, sencillos. Somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. De cuanto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto a muerto. ¡A la calle! Que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que, por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala saña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres. Vuelvo a pensarte, suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate, que atormentas mis adentros. Para salvarme y salvarte, con amor te deletreo.
Thank you. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, comités de solidaridad, fundaciones e institutos.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.